En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos nuestra reflexión sobre el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto y estamos todavía en el tema de la mirada. Esto aparece desde el versículo número 3. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Fíjate que aparece cuatro veces, ¿no? En dos versículos aparece cuatro veces la mirada, ¿no? Al ver a Pedro y a Juan, Pedro y Juan fijaron la mirada en él. Además, Pedro le dice: míranos. Él les miraba con fijeza. Es evidente que este tema es central. Avanzamos, versículo 6. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Lo que este hombre esperaba era una limosna. Pedro le dice: no tengo plata ni oro. De lo cual podemos tomar dos enseñanzas importantes. La primera, tal vez la más evidente, nos dice la segunda carta a los Corintios que Cristo nos enriqueció con su pobreza. El aprecio por la pobreza. Algo en lo que ha insistido mucho a los religiosos el Papa Francisco. Una vida simple, una vida sencilla, una vida austera. Es necesaria. Vamos a decirlo de esta manera que suena un poco sarcástica. Si Pedro y Juan hubieran nadado en abundancia de dinero, probablemente su reacción frente a otro mendigo más es, efectivamente, dar algo de dinero. Y se queda sin hacer el milagro. La pobreza, entendida aquí como una gran sencillez de vida, continuamente nos está confrontando con límites, pero ese enfrentar límites es bueno. Muchas veces en la Sagrada Escritura encontramos que a Dios le gusta que nosotros dependamos de Él. En Génesis capítulo 12 le dice a Abraham: ve a la tierra que yo te mostraré. Hablándole de ese modo, pone a Abraham a depender. Todos los días, o por lo menos con frecuencia, Abraham necesitaba sintonizar su antenita de la fe, sintonizarla con el Dios vivo. No tenía GPS, no tenía mapa. No era dueño de su camino, por lo tanto no era dueño de su vida. Una escena muy parecida se va a repetir en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Cuando el apóstol Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino. O sea, la respuesta es: sigue conmigo. Tú no necesitas tanto saber a dónde vas. Tú necesitas saber con quién vas. Nuestra obsesión por saber a dónde vamos en realidad oculta algo y es que queremos controlar la manera como llegamos. Pero la respuesta que nos da el Señor es que no te importe saber a dónde, que te importe saber con quién. Algo parecido sucede con Moisés. ¿Quién soy yo? Pregunta Moisés. ¿Quién soy yo para ir a hablar al faraón? Por allá, como Éxodo capítulo 3, era eso. ¿Quién soy yo para ir a hablar al faraón? Y le responde el Señor: yo estaré contigo. Lo que importa es con quién vas. Lo mismo encontramos en el rey David. El rey David hace un censo. Lo malo del censo, ¿qué es? Que él quiere estar seguro de qué es lo que tiene. El censo es para saber el tamaño de su ejército. Si vamos a ese pasaje, en el segundo libro de Samuel, encontramos que los datos del censo que le dan son: hay tantos hombres de a pie, hay tanta gente en tal tribu, tanta gente en tal tribu. Es decir, David quiere saber con qué cuenta. Y Dios le responde: no es con qué cuentas, es con quién vas. Vas conmigo. Me has fallado, David. No has puesto tu confianza en mí. Ahora escoge qué quieres. Escoge qué quieres. 3 meses de hambre, 3 semanas de peste, 3 días de devastación o de guerra. ¿Cuál es el error de David? ¿Dónde está su pecado? En que David quiere saber con qué cuenta. Quiere saber a qué atenerse. Es un impulso muy humano, saber a qué atenerme. Pero una y otra vez la respuesta del Señor es: basta con que sepas que vas conmigo. Mateo capítulo 10. ¿Cómo envía Cristo a sus apóstoles? No llevéis otra túnica de repuesto, no llevéis dinero. Es decir, no confiéis en vuestras propias provisiones. Y luego les pregunta: cuando os envié sin nada, ¿os faltó algo? Nada, Señor. Son muchos textos que nos muestran que Dios realmente no nos quiere abundantes. No nos quiere miserables, pero no nos quiere abundantes. ¿Por qué? Porque la abundancia nos vuelve autosuficientes. Porque la abundancia nos vuelve vanos. Porque la abundancia nos vuelve orgullosos. Porque la abundancia nos vuelve inseguros. El que tiene bien hechas las cuentas de su abundancia rápidamente se vuelve inseguro. ¿Qué tanto podré yo conservar de esto? Porque la abundancia nos vuelve violentos frente al prójimo. Al principio San Francisco de Asís fue radical en extremo en el tema de la pobreza. Y explica por qué. Bueno, pero si nos regalan un terreno, responde él, si nos regalan un terreno tenemos que cercarlo, ponerle una valla. Y si ponemos una cerca, después tenemos que poner un guardia. Y si ponemos un guardia, tenemos que darle un arma. Y si alguien se va a entrar, tiene que atacar con su arma, con su espada. Muy difícil mantener ese ideal de San Francisco, es muy difícil. Pero hay algo que no debemos dejar pasar, Y es la conciencia que tienen estos grandes fundadores, la conciencia que tienen del valor de depender de Dios. Y el que depende de Dios, el que en todo depende de Dios, experimenta de un modo más continuo, más hermoso, más visible, más alegre, el cuidado de Dios, la providencia de Dios. O como en el caso de Pedro, los milagros. En los orígenes de nuestra orden dominicana pasó algo parecido. En los orígenes de la orden dominicana está la preocupación del Papa por el aumento de la herejía, especialmente de los cátaros. Pero nosotros los dominicos no fuimos la primera respuesta. La primera respuesta del Papa fueron unos enviados de él, unos legados. Esos legados pontificios eran benedictinos, monjes acostumbrados a su monasterio. ¿Qué pasa cuando uno está acostumbrado al monasterio? Bueno, eso ya me pasa a mí. Cuando uno está acostumbrado al monasterio, pues uno está acostumbrado al té de las 5 de la tarde, está acostumbrado a su almohadita, está acostumbrado a sus chancletas, está acostumbrado a su silla de lectura. Uno se va acostumbrando a sus cositas, es normal, eso no parece que sea mucho pecado. Pero cuando el Papa les dijo a los benedictinos estos, a los monjes, les dijo, mire, hay que ir allá a predicar a estos herejes. Bueno, está bien, vamos a ir. Entonces prepararon lo que hoy serían unos camiones, unas furgonetas. Era toda una caravana porque tenían que llevar la silla de la lectura. Tenían que llevar la cocineta, la olla donde sí me queda bien hecho el yogur, el cuchillo que sí corta bien, los libros que me encanta leer, 245 libros que me encanta tener cerca, mis colchones, mis almohaditas. Les voy a confesar algo, en esa maleta que yo traje mi almohada. No sé si ya soy más benedictino que dominico. Entonces, ¿qué pasa? Que estos benedictinos realmente cargaban con medio monasterio. Era toda una caravana que avanzaba pesadamente, costosamente, ineficientemente. Espero que eso todavía no me suceda a mí porque mi almohada es liviana. Pero uno se va volviendo pesado. Uno se va volviendo pesado, sobre todo en el sentido de que le cuesta trabajo desinstalarse. A medida que vamos teniendo casas más cómodas, vamos teniendo menos impulso misionero. Una de las comodidades más grandes es tener una pareja. ¿Por qué? Porque la pareja da una cantidad de alegrías, de compañía, de ternura. Por ejemplo, en el caso de la mujer, pues la pareja le da la oportunidad de tener cerca a alguien a quien regañar. Entonces la pareja, pues es una gran comodidad. Llegar a casa, está la pareja. El abrazo de una esposa, el retozar de unos hijitos. ¿De qué estoy hablando ahí? De los sacerdotes ortodoxos. Entonces, ¿qué pasa? Que las misiones, ¿quiénes las han hecho? Los célibes. Las grandes misiones en la iglesia, ¿quiénes las han hecho? Ustedes, célibes. Sé libres por el reino de los cielos. Ustedes, nosotros también. ¿Dónde están las misiones de los casados aquí en América? ¿Por qué no llegaron grandes, grandes hordas de sacerdotes ortodoxos, con el respeto que les tenemos, claro? Y son verdaderos sacerdotes, nadie lo niega. Pero hablemos de ese aspecto práctico también. No es tan fácil eso de moverse con toda una familia. Además, uno debe imaginarse lo que sucede cuando el sacerdote es trasladado por el obispo. Imagínese el diálogo, llega el padre a la casa. Amor, te tengo noticias. No me vengas con esas noticias otra vez. ¿Ahora qué pasó? Pues es que el obispo dice que Lima está creciendo mucho. Realmente hay distritos que están muy mal atendidos. Y hay un lugar donde, pues, el obispo quiere que yo vaya. Pues muy bien dicho, que tú vayas. Porque nuestros hijos no van a salir del colegio en el que están. Mucho trabajo me dio conseguir ese colegio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a averiguar eso. Los sacerdotes ortodoxos prácticamente no los mueven nunca. Insisto, son verdaderos sacerdotes y muchos de ellos hacen una labor bonita. Pero no nos digamos mentiras, el impulso misionero no es fácil. Por eso me parece tan ingenua la gente cuando cree que vamos a arreglar el problema de las vocaciones con hombres casados que se ordenen sacerdotes. Es de una ingenuidad eso. El celibato es muy fuerte como argumento misionero. Y es muy fuerte porque provee de un desprendimiento fundamental, de un desprendimiento inicial, que es el que da una gran libertad. O sea que fíjate que estamos hablando en cierto sentido de voto de pobreza, pero estamos hablando también de voto de castidad. Mira la relación que tienen. Lo que estamos diciendo en ese lenguaje de votos es que la castidad es un modo de pobreza. La castidad también es un modo de humildad. Mira esta frase tan bonita. La castidad es la humildad del cuerpo. Y la humildad es la castidad del alma. Me fascina esa frase. ¿Cómo relaciona la humildad que dispone a la obediencia con la castidad? Entonces fíjate la relación que tienen castidad y pobreza, por una parte, porque la castidad es como una forma de pobreza. ¿Por qué? Porque al quedarse sin ese recurso tan hermoso de una pareja, de unos hijos, mi vida queda tan entregada, tan desnuda, tan disponible. El que poco tiene, más ágil es. Entonces la relación entre castidad y pobreza, y la otra la relación entre castidad y obediencia. Les repito mi frase favorita sobre la castidad. La castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. ¡Qué hermosura! A mí por lo menos me fascina. Pero volvamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Hemos llegado a todo esto por la frase que dice Pedro: oro ni plata yo tengo. No tengo ni oro ni plata. Pero precisamente porque no tengo, sí tengo. Porque no tengo, sí tengo. Porque no tengo de lo que el mundo ofrece. Porque no tengo de lo que idolatra el mundo. Porque no tengo de lo que trae la guerra. Yo tengo lo que trae la paz. Yo tengo lo que Dios da. En el nombre de Jesucristo. levántate y anda. Esa fue la limosna que le dio Pedro, mirándolo, dándole la fuerza con la mirada, dándole la compasión con la mirada, dándole el amor con la mirada. Levántate. Y nos dice el texto sagrado, tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. ¡Qué hermosura! Este es un pobre que da lo que ningún rico puede dar. Ese es el ideal de la vida religiosa. Pobres que damos lo que ningún rico puede dar. ¡Qué hermoso que en nuestros colegios, en nuestras misiones, qué hermoso que en nuestros hospitales y en nuestros hogares, qué hermoso que en las parroquias donde servimos y en los grupos a donde estamos, qué hermoso que la gente pueda decir: estas hermanitas me dieron lo que ningún rico podía darme. Lo cual implica siempre dar a Cristo, porque las cosas materiales las puede dar también el mundo, las puede dar también el Estado, a veces de mala gana, a veces robándose una parte de la plata, pero las cosas materiales las puede dar el Estado. Lo que el Estado no dará, por lo menos en cuanto Estado, es a Cristo. Hay que hacerse ese examen al final del año. A nuestras alumnas, a nuestros ancianitos, a nuestros enfermos, a nuestros indígenas, ¿les hemos dado lo que nadie más puede darles? Pregunta que se traduce de esta manera: ¿les hemos dado a Cristo? Este hombre estaba siempre a la puerta. Ya lo hemos dicho antes, no podía entrar. ¿Qué fue lo que le regaló Pedro? Salud en sus piernas. Ese es el don físico. Pero junto con el don físico le regaló entrar. Ahí es donde tiene que ver esta palabra, la última comunión. Pedro le concedió entrar al templo. No es que no podía entrar. Pedro le concedió ser uno más de los que oran, de los que alaban. Pedro le concedió empezar a suplicarle a Dios, no solo suplicarle al hombre, porque el tullido a la puerta del templo era el que le suplicaba al hombre una limosna. Pero Pedro le ha concedido, con este milagro, que entre al templo. Le ha concedido entrar al templo, le ha concedido rogarle a Dios. Yo quiero destacar esta dimensión bella espiritual del milagro. Hay un sentido, hay un significado muy profundo en esto de entrar en el templo. Por fin el que no podía entra al templo. Relacionarlo, por favor, con Juan capítulo 9, el otro caso que es de nacimiento, el del ciego de nacimiento. Me permito recordarles cómo termina ese pasaje. Hacia el final de ese capítulo, Cristo se vuelve a encontrar con el hombre que había sido ciego y le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Ustedes recuerdan cómo fue la curación del ciego en nacimiento. Cristo le puso barro en los ojos y le dijo: vete a lavar a la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Eso significa que este que era ciego de nacimiento solo conocía a Cristo de oídas. No lo había visto porque él se fue a lavar a la piscina y Cristo no se fue con él. Después viene toda la controversia con los fariseos, que si es verdaderamente ciego, que si es el mismo que había antes. Ahí es donde llaman a los papás. ¿Este es vuestro hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y ahora cómo ve? No sabemos. Después de la controversia con los fariseos expulsan al que había sido ciego, lo expulsan de la sinagoga. Supo Cristo que lo habían expulsado de la sinagoga y se encontró con él. Y le hace la pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? El que había sido ciego reconoce la voz, es la voz del que me sanó. Además, las personas que han sido o que son ciegas desarrollan de un modo extraordinario el oído. Hay una compensación en los sentidos. De manera que el que había sido ciego recibe esa pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el hombre dice, ¿quién es para que crea en él? Y mira la respuesta de Cristo. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Y el hombre le responde, creo. Y se postra ante Cristo. Pisteuo, creo. Y se postra ante Cristo. Si uno mira despacio ese capítulo noveno de San Juan, se da cuenta que el darle la vista al ciego era para eso, era para que pudiera ver a Cristo. No es solo para que viera el amanecer, el atardecer, los pajaritos, la esposa, los hijos, los arroyos, el templo. Cristo le ha dado la vista sobre todo para eso, para que pueda verlo a él. Lo estás viendo. Ahora puedes verlo. Para eso te he curado, para que puedas verme. ¿Para qué? ¿Para qué ha sido sanado el tullido también de nacimiento? ¿Para qué ha sido sanado? Para que camine, camine y camine. Para que camine por Jerusalén, para que camine hasta Damasco, para que camine hasta Moab. Sí, pero sobre todo ¿para qué? Para que entre al templo. Fíjate que la evangelización no se queda en el hecho fisiológico de unas piernas que ahora funcionan. La evangelización es para que entre al templo. Y así tiene que ser toda obra en la iglesia. ¿Para qué damos comida a los pobres? Para que tengan hambre del pan del cielo. ¿Para qué damos mantas o cobijas a los desvalidos? Para que se sientan abrazados por Dios. ¿Para qué enseñamos a leer a los niños? Para que puedan acercarse mejor a la palabra del Señor. Toda obra de misericordia material está llamada a ser una obra de misericordia espiritual, es lo que estoy diciendo. ¿Para qué ha sido curado el paralítico? Para que pueda entrar al templo. ¿Y qué sucede en el templo? Mira, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho la mirada de Pedro? ¿Y qué es lo que ha hecho la palabra de Pedro? ¿Y qué es lo que ha hecho el milagro que Dios le concedió a Pedro realizar? Una de las maneras de describirlo es levantar la esperanza. Comparemos, por favor, versículo 3. El tullido vio a Pedro y a Juan y les pidió una limosnita. Una limosnita. Algo muy chato, muy pequeño, muy plano. Luego nos dice en el versículo 5, esperando recibir algo de ellos, una cosita. ¿Qué es lo que ha recibido? Algo inmenso, inmenso, muy grande. Eso tiene que ser nuestra evangelización. ¿Y qué es algo grande? Lo que le ha dado Pedro. Al levantarlo, le ha dado su plena dignidad. Lo ha levantado de su postración, le ha devuelto toda su dignidad de persona. Pero no solo se ha levantado, sino que salta y alaba, como los carismáticos en sus congresos. Alaba a Dios, alabado sea el Señor. Salta y alaba. Por eso queda muy difícil atacar la renovación carismática. Porque hay textos bíblicos que son así exagerados como los de los carismáticos. Salta y alaba a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Me ha curado, me ha curado. Claro, el que nunca se ha curado de nada, o el que cree que ha estado sano de todo, dice que huye, que escándalo. No dejan rezar ya en este templo. Pero el hombre salta y alaba a Dios. Él esperaba poco y recibió mucho. La evangelización es para aumentarle la dignidad y la esperanza a las personas, que sepan que valen como seres humanos, pero que sepan también que hay un Dios que los ama como hijos eternos. Esos son los dos grandes regalos de la evangelización. La Conferencia Episcopal de Santo Domingo en 1992 llamaba eso promoción humana, cultura cristiana, nueva evangelización. Entonces, ¿cómo la evangelización levanta al ser humano? Devolviéndole su dignidad como ser humano y enseñándole su dignidad de hijo de Dios. Las dos cosas están en el pasaje que estamos reflexionando. Todo el pueblo lo vio, cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. En nuestra charla anterior o en la anterior, hablábamos de la importancia del asombro. El asombro es muy importante en la evangelización. Es necesario ser admirables, eso no se nos olvide. Es necesario ser admirables. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, comunión. ¿Te das cuenta? Todo lo que hace la evangelización no es simplemente una curación, no es simplemente un asunto de rodillas y tobillos, no es simplemente un asunto de caminar o saltar, es crear comunión. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Y Pedro, que no perdía oportunidad, ve que se reúne la gente. Dice, bueno, cero y van dos. Aquí viene el otro sermón. Entonces Pedro va a hacer la exégesis del milagro. Que la gente no se quede solamente en el estupor, en el asombro. Hay que hacer la exégesis. La Constitución de Iberbum dice que Dios se revela en obras y palabras. Y dice algo muy bonito: las obras confirman a las palabras y las palabras esclarecen las obras. Eso está como en el número 2 o 3 de la Constitución Apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Allá lo dice más bonito de lo que yo lo acabo de decir, pero el sentido es ese. Dios se revela en obras y palabras de tal modo que las obras confirman las palabras y las palabras esclarecen las obras. Qué lindo ese texto, es de los textos cumbre del Concilio Vaticano II, según mi opinión. Eso que acabo de decir. Fíjate que las obras confirman las palabras. Hablamos de un Dios amor, que nuestras obras sean obras de amor. Hablamos de reconciliación, que nuestras obras traigan paz y reconciliación. Hablamos de misericordia, que nuestras obras destilen misericordia. Las obras deben confirmar a las palabras, pero las palabras deben esclarecer las obras, que se vea por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué servimos así a los ancianos? ¿Por qué servimos así a los niños? Por Cristo, para su gloria, para su reinado. Por última vez le repito la frase que me fascina del Concilio Vaticano II: Dios se revela en obras y palabras de modo tal que las obras confirman a las palabras y las palabras esclarecen a las obras. Ha sucedido una obra prodigiosa. Este que era tullido de nacimiento, ya lo ves, feliz, gozoso, alabando a Dios, conmovido, que no se aparta de Pedro y Juan. Paréntesis. ¿Por qué no se aparta de Pedro y Juan? Si ya se había curado, ¿por qué no se aparta? Ustedes se han dado cuenta que en los evangelios varias veces sucede que la gente que es curada, pues se va de donde Cristo, como quien dice, ya logré lo que quería. Tal vez el ejemplo más notable es el de los 10 leprosos, ¿no? Quedaron curados y ya, yo curado, ya llevo mi vida. Solo un samaritano se devolvió a dar gracias. O sea que parece que la norma del 90% es: me curaron y ya no vuelvo. Ya obtuve lo que quería. ¿Por qué no se aparta de Pedro y Juan? ¿Por qué no se aparta de él? Hagámonos esa pregunta así un poquito entre paréntesis, porque como hemos dicho varias veces, en la Sagrada Escritura no sobran palabras. Todo lo que se dice, todo tiene un sentido. ¿Por qué no se aparta de Pedro y Juan? Respuesta: porque su necesidad no era solamente caminar. Si tú te pones a mirar la estructura del texto, te das cuenta que este era un hombre que no tenía a nadie. Lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta del templo. Pero los que lo ponían en la puerta del templo no se quedaban con él. Los que le daban una limosna no se quedaban con él. O sea que este hombre está vacío y está necesitado, no solamente necesitado de limosna, de dinero, está necesitado de compañía, de fraternidad. ¿Cuántos años lleva este hombre pidiendo limosna? Y pedir limosna en la calle es una de las actividades más solitarias, porque la gente te da algo, pero no se da a sí misma. Entonces este hombre estaba acostumbrado a ver muchos y a no tener a nadie. Y aquí también hay una enseñanza para la evangelización. La evangelización no es dar algo, es darnos nosotros mismos. Es ser hermano del que no tiene hermanos. Es ser papá del que no tiene papá, es ser mamá del que no tiene mamá, es ser amigo del que no tiene amigos. Sobre esto también ha predicado bellamente el Papa Francisco, precisamente con motivo de la limosna, me parece que fue en la Cuaresma del año pasado, donde él hablaba de eso. ¿Cómo es fácil dar una limosna para deshacerse del mendigo? A ver, ¿qué le doy? Agarre ahí. Ya, no se meta conmigo. Muchas veces la limosna no es la señal, no es el puente de caridad que une al necesitado con aquel que lo provee. A veces la limosna es la separación, porque es agarra esto y vete, agarra esto, quédate con esto y vete. Entonces la limosna, que debería unir como expresión de un amor entre dos seres humanos, muchas veces es la que separa, porque la limosna significa ya tienes lo que tú querías, ahora déjame a mí vivir en paz. Así que es muy importante también ese dato. No se apartaba de Pedro y de Juan. No solo necesitaba limosna, no solo necesitaba caminar. ¿Cuál sería la soledad de este hombre? Y por eso evangelizar, en el fondo, es la palabra que tenemos ahí. Evangelizar es hacer hermanos de desconocidos. Es hacer que los desconocidos lleguen a ser nuestros hermanos. ¿Y cuáles son esos desconocidos? Pues esos desconocidos pueden ser, por ejemplo, indígenas. No sé ni siquiera su lengua, no entiendo sus costumbres, me miran con recelo o con risa, son desconocidos. ¿Qué es la evangelización? Que un día seamos hermanos en el Señor. Los jóvenes, las historias con los jóvenes son muy simpáticas, porque los jóvenes no suelen ocultar su desprecio ante muchas personas. Con su sola actitud corporal le muestran a uno: me importa muy poco lo que usted diga. Su actitud, a veces grosera o distante, no deja dudas de la distancia que tienen con uno. ¿Qué es evangelizar? Que el que empieza así un día se convierta en mi hermano en el Señor. Sigamos. No se apartaba de Pedro y de Juan. Es que tenía hambre no solo de salud, es que tenía necesidad no solo de limosna. Y habla Pedro y dice: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho caminar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Ahí empieza propiamente el discurso. El Dios de vuestros padres, de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Eso se volvió regaño. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Tres veces los ha regañado. Mira lo que dice: entregasteis al siervo Jesús, renegasteis del santo y el justo, matasteis al jefe que lleva la vida. ¿No le parece a usted extraña esa manera de orar de Pedro? Semejante ocasión feliz, y Pedro lo que hace es ponerse a regañar a la gente. A ver, es que la gente está paralítica. Este estaba tullido de sus pies, pero Pedro se da cuenta que estos están paralíticos. Pedro se da cuenta que están paralizados en la incredulidad. Y el mismo Pedro que peleó en la puerta del templo, en la puerta hermosa del templo, peleó contra la parálisis del cuerpo, ahora junto al pórtico de Salomón pelea contra la parálisis del alma. Es el mismo Pedro y es el mismo poder de Cristo. No va a ser menor el vigor de Pedro luchando contra la parálisis que se llama pecado, que luchando contra la parálisis que se llama estar tullido. No va a ser menor el vigor de Pedro. Y por eso Pedro habla con esta fuerza, porque los ve paralíticos, los ve tullidos. ¿Te acuerdas la descripción que se hace del hombre al principio? Dice así, versículo 2: había un hombre tullido desde su nacimiento. ¿Y qué dice ahora Pedro? Pues revela la parálisis de esta gente. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Paralizados en el pecado, paralíticos por el pecado. Y Pedro quiere sacarlos de ahí. Y por eso quiere, en primer lugar, que tomen conciencia de que están paralíticos. Matasteis al jefe que lleva la vida, versículo 15. Pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Aparece al mismo tiempo la grandeza del pecado, pero sobre todo la grandeza del amor de Dios y de su compasión. ¿Recuerdas cuando hacíamos el análisis del discurso de Pedro en el capítulo 2, cómo decíamos que tiene denuncia y anuncio? ¿Te acuerdas cómo dijimos que tiene vínculo y distancia? Exactamente lo mismo aquí, lo mismo exactamente. Ahí está la denuncia: matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y abre una puerta de esperanza. Por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. La parálisis puede ser vencida y la manera de vencerla se llama la fe. Este estaba paralítico en su cuerpo. Ustedes tienen sus corazones tullidos. Sus corazones están tullidos desde nacimiento. Pero el mismo Dios que vence la parálisis del cuerpo vence la parálisis del alma. Y el mismo remedio en ambos casos es la fe. Ese es el discurso de Pedro. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Recuerda la charla que tuvimos sobre por qué la cruz. Arrepentíos pues y convertíos. ¿Te acuerdas las palabras que pusimos? Arrepentimiento, conversión. Esas son las palabras. Si la evangelización no pasa por ahí, no es evangelización, llámalo otra cosa. Llámalo entretenimiento diversificado para gente de todas las edades, llámalo como quieras. Evangelización es esto. Evangelización es lo que pusimos desde el principio: acontecimiento, infusión del Espíritu, palabra, arrepentimiento, conversión, sacramento. Eso es evangelizar. A ver si dejamos de decirnos mentiras, por favor. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús. Está anunciando la segunda venida, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo entre vuestros hermanos, escuchadle todo cuanto os digan. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. ¿Qué era lo que seguía en el discurso? Porque es que lo interrumpieron. Ya aquí viene el capítulo 4 que muestra cómo lo interrumpen. ¿Qué era lo que seguía? Bautícense. Tú miras y es la misma estructura, claro, cambian cosas, pero es la misma estructura del primer discurso. Lo que seguía era a bautizarse. Pero ya cuando Pedro estaba en su discurso y Moisés y la rebeldía y el pecado y Cristo resucitó, ya los que se consideraban dueños del templo dijeron, no, momentico, a callar a ese señor. Y eso nos introduce el tema de mañana, una iglesia perseguida. Por lo pronto creo que hemos hecho un recorrido interesante en este capítulo tercero. Nos hemos dado cuenta cómo la evangelización supone levantar la dignidad de la persona humana, revelarle a cada uno su más profunda dignidad, que es la de hijo de Dios, y brindarnos como hermanos de ellos en verdadera comunión. Es un mensaje precioso, y uno entiende por qué uno de los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles se dedicó solamente a ese milagro. De verdad, este milagro es un paradigma. De verdad, este milagro nos muestra lo que la iglesia tiene que hacer. El capítulo 2 nos habló del ser. Este capítulo 3 nos habló del hacer. El capítulo 4 nos va a hablar del padecer. Cómo la iglesia empieza a padecer persecución. Porque hasta aquí todo era feliz. El pueblo contento, gozaban de la aceptación, todos los querían, la gente se curaba. Pero viene la parte del padecer que empieza con el capítulo 4. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.